Radio UNAD Virtual, emisora de la UNAD, Colombia, para una audiencia global.
Agroparlante, amplificando las voces del agro. Un espacio académico para el diálogo con los actores del sector agrario. Programa de la Escuela de Ciencias Agrícolas, Pecuarias y del Medio Ambiente de la UNAD, liderado por la Maestría en Agronegocios. Dirige Diego Roballo. Bienvenidos.
Amigas y amigos, bienvenidas y bienvenidos al primer programa radial de la Escuela de Ciencias Agrícolas, Pecuarias y el Medio Ambiente de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, Agroparlante, amplificando las voces del agro. Este es un espacio de diálogo entre los actores del sector agrario nacional e internacional. Mi nombre es Diego Roballo, soy líder de la maestría en agronegocios y el día de hoy tenemos una invitada muy especial a quien le damos la bienvenida, la profesora Miriam Janet Ortega, docente de la Escuela de Ciencias Agrícolas, Pecuarias y el Medio Ambiente. Profesora Janet, bienvenida.
Muchas gracias, Diego, muy amable por esta invitación.
Gracias a ti, es un placer tenerte acá. Hoy vamos a hablar de algo muy importante para las ciencias naturales, a todos los que estamos en el mundo académico de las ciencias agrícolas, pecuarias y el medio ambiente, como de la genética. Profe Miriam, tú estudiaste biología en la Universidad Pedagógica de Colombia, hiciste tu maestría en genética en la Universidad Nacional, estás haciendo un doctorado actualmente. Cuéntanos un poco, también sabemos que eres docente de la Escuela de Ciencias Agrícolas, Pecuarias y el Medio Ambiente, has trabajado en genética humana, forense, en genética animal, de poblaciones y carrera pues en diversas universidades e institutos. Cuéntanos un poco acerca de tu trayectoria profesional, por favor.
Gracias, Diego. Bueno, sí, yo estudié biología. Precisamente desde el momento en que estudié biología quise aplicar a ser genetista. Me encanta la genética pues porque es el principio de muchas cosas. Entonces cuando nosotros estudiamos lo vivo, desde cualquier perspectiva, ya sea desde lo vegetal, desde lo bacteriano, desde lo animal, pues la genética es la base. Entonces, sí, y luego comencé los estudios en genética en la Universidad Nacional. Tuve la fortuna de contar con profesores que fueron muy reconocidos o que han sido muy reconocidos genetistas de Latinoamérica y de, pues, del mundo. Y pues claro, allí se afianzó mi amor por la genética. Desafortunadamente no terminé genética en la maestría en la Nacional, pero después hice la maestría en producción animal en la Universidad Nacional de Colombia. Entonces, como bien lo dijiste cuando me presentaste, he trabajado en genética desde diferentes perspectivas, desde lo microbiano hasta lo animal, pero me encanta realmente la genética animal, porque pues es un área supremamente amplia, supremamente aplicada, y se ven frutos directos sobre los humanos.
Correcto, no, muy bien. Es muy importante, digamos, para nosotros conocer la persona detrás de nuestros invitados, ¿cierto? Porque generalmente nosotros tenemos muchísimos temas, muchísimos bloques de interés, pero también nos gusta conocer un poco acerca de nuestros invitados. Por eso nos gustaría y nos gusta escuchar esa trayectoria profesional. Bien, vamos a entrar en materia. Bueno, nosotros escuchamos mucho la genética, yo creo que todo el mundo, y este es un programa que se emite a nivel nacional e internacional, ¿correcto? Entonces, ¿Qué le podemos decir a la gente que no conoce qué es la genética? Digamos, la importancia que esta tiene. Porque pues uno digamos, desde la academia, desde el sector que nos manejamos como profesionales, pues evidentemente nosotros tenemos una formación de genética. Por lo menos yo la tuve en la universidad como zootecnista. Y hay muchísimo tema, lo que tú mencionabas hace un momento. Pero pues digámosle y expliquémosle de manera muy general a nuestros queridos oyentes de qué se trata la genética. ¿Qué es? ¿Qué es la genética?
Bueno, la genética es una rama científica que estudia la transmisión de la herencia, cómo se hereda las diferentes características a través de las generaciones, cómo se está pasando a través de esas generaciones. Entonces, esa herencia está contenida dentro de las células, ¿cierto? Y dentro de las células específicamente dentro del núcleo, y dentro del núcleo específicamente dentro de los cromosomas. Y dentro de los cromosomas, esas características están dentro de unas secuencias que llamamos genes. Entonces, la genética se encarga de estudiar cómo se transmiten esas características o esos genes o esas particularidades que tienen los genomas a través de las generaciones. Pues empezó la genética, pues todos sabemos desde los trabajos de Mendel, Mendel fue un monje que trabajó en un monasterio y que vivía en un monasterio, y en los jardines trabajó con una planta que fue la Phaseolus vulgaris, que es el frijol común. Entonces él empezó a ver que habían unas diferentes características en cuanto a color de la flor, al tamaño del tallo, a la posición de las hojas en esa planta, y a escribir, a mirar con qué pasaba con esas características de generación en generación. Mendel realmente fue muy afortunado, primero porque fue muy disciplinado, porque fue sistemático, porque sistematizó e hizo cálculos de eso que estaba observando. Entonces, antes de Mendel, muchos habían tratado pues de lograr saber cómo se transmitían las características a través de las generaciones, pero pues no habían sistematizado sus datos. Entonces, el éxito de Mendel fue básicamente trabajar, ponerle un poquito de matemática a eso que él veía, contar y mirar cuántas plantas, si él mezclaba unas de un color con otras de otro color, se obtenían en las siguientes generaciones. Y por ello fue que llegó a plantear las leyes de la herencia, uh-huh, que todos conocemos y que pues son aplicables a pesar que el tiempo ha pasado a través de los descubrimientos de Mendel.
¿Podríamos decir entonces que ese fue el inicio de los transgénicos?
Digamos que el inicio fue el inicio de conocer cómo se traspasan esos genes a través de las generaciones, ¿sí? Uh-huh. Cómo las características que tiene un organismo, cualquier organismo, las plantas, entonces unas características que nosotros podemos observar, que es lo que llamamos el fenotipo. Esas características se van transmitiendo a través de las generaciones. Luego, eso fue lo que realmente modificó o fue un boom en el momento cuando se publicó el artículo de Mendel, que realmente en la época no fue muy discutido y hasta posteriormente fue redescubierto, uh-huh, por tres botánicos. Pero bueno, claro, en ese momento no se sabía sino esa transmisión, se veía la transmisión, y no se sabía que esas características estaban codificadas, estaban enmarcadas dentro de lo que nosotros conocemos los genes, que posteriormente los transgénicos vienen aproximadamente de los años 90, en donde ya se conoce y pues esos genes, y se conocen muchos genes de muchas especies, uh-huh, y pues tienen unas herramientas moleculares que permitían llevar a los organismos transgénicos.
De acuerdo, sí, pues mi pregunta, porque digamos que uno a veces tiende a satanizar todo, ¿cierto? Y en, uh-huh, esto de la genética, pues obviamente un poco más, y sobre todo uno sataniza a veces desde la ignorancia, ¿cierto? Uh-huh. El no conocer las bases y los fundamentos de los avances científicos. Exacto, entonces yo creo que con Mendel, como tú lo mencionabas, sea un inicio y sea el punto de partida tan importante, digamos, para la aplicación de la genética en todo lo que has mencionado. Obviamente, la genética, como todo en el mundo científico, puede ser empleado de buena o mala manera.
Exactamente.
¿Cierto?
Entonces, la ciencia no es mala. La, uh-huh, ciencia lo que nos permite es unos avances, pero el individuo o los individuos que la utilizan, depende de cómo la utilizan, pues va a ser en pro o en contra de la humanidad. Entonces, por ejemplo, los transgénicos se dieron gracias a toda una serie de descubrimientos que fueron muy importantes. Por ejemplo, describir la molécula de DNA. ¿Cómo es esa molécula de DNA? Uh-huh. ¿Qué partes tiene? ¿Cómo es que la información para formar un color, para formar una estructura, para hacer un metabolismo, está contenida en una información bioquímica? Entonces, ¿y cómo se transmite esa información? Entonces, esto fue fundamental. Primero, descubrir que el material genético era el DNA, que también fue un proceso largo de experimentos, pero eso fue bien importante, porque antes se creía que el material genético estaba dentro de las proteínas, ¿sí?
Ok.
Entonces, esos son experimentos y son trabajos científicos icónicos que sirven para ir haciendo descubrimientos. Todos los días están descubriendo.
No, muy interesante, muy interesante. Vamos a, digamos que, continuar con este bloque tan importante y con este programa tan interesante relacionado con la genética. Después de esta breve pausa, profe, vamos a hacer una breve pausa. Ya volvemos con Agroparlante. Continuamos con nuestra invitada, la profesora Janet Ortega, dialogando acerca de la genética y su importancia en la aplicación en las ciencias naturales. Profe Miriam, entonces estábamos hablando acerca de los aspectos más importantes de la genética, dando una definición y el recorrido, digamos, a través de la historia de manera muy amplia y general. Sin embargo, sí me gustaría que nos contaras un poco acerca del presente de la genética. ¿Qué ha pasado desde entonces? ¿En qué estamos? Yo sé que aquí hay muchísimo tema. Entonces, pues me gustaría que nos ilustraras un poco al respecto, por favor.
Muchas gracias, Diego, por permitirme esta oportunidad, porque el presente de la genética es increíble. Y pues como los avances científicos se han dado tan rápidamente, pues uno de los del presente es la secuenciación de los genomas. Esa secuenciación que me permite conocer cada uno de las, bueno, el DNA, para ser como un poquito más descriptiva con respecto a la gente que quiere saber
¿Qué es el DNA?
Entonces vemos que el DNA es una molécula y es un polímero, quiere decir que está constituido por monómeros, y esos monómeros son nucleótidos, y esos nucleótidos tienen una posibilidad bien importante, que es cambiar a cuatro posibilidades. Podemos tener monómeros de adenina, de guanina, de citosina o de timina, y esa secuencia de cómo se están secuenciando esas cuatro, se colocan cada una de esas cuatro bases dentro del genoma de los organismos, pues es lo que da esa amplia variabilidad de especies, esa amplísima variabilidad de individuos, de taxones que tenemos en todo lo vivo en el mundo. Entonces, uno de las máximas, tú me preguntaste acerca del presente de la genética, pues el presente de la genética es la secuenciación, definitivamente. La secuenciación, el conocimiento de cada uno de los genomas de todo lo vivo. Entonces, nosotros ya tenemos, empezó con el proyecto del genoma humano. El genoma humano empezó más o menos, fue de los años 90, donde pues ya se tenían técnicas para secuenciar manualmente en el laboratorio. Y se constituyó en un proyecto tan importante que tan ambicioso, pues porque era conocer los 3 billones de nucleótidos que constituyen el genoma humano, que eso es una cantidad de información increíble, porque si nosotros decimos que esas 4 bases se están colocando de una manera específica dentro de cada uno de los genomas, pues imagínense conocer esa información, 3 billones de nucleótidos, eso era impresionante. El genoma completo se conoció en el del humano, se conoció en el 2001, gracias al aporte, fue un proyecto de los Estados Unidos con plata de oficial del gobierno de los Estados Unidos, pero también dineros aportados por la industria privada. Entonces, en ese momento, esa descripción de cada una de esas nucleótidos que conforman la secuencia del genoma humano, pues disparó la genómica, lo que conocemos actualmente, la genómica y realmente todas las ómicas. ¿Por qué? Hay una cosa que se llama en este momento que tenemos ómicas, y son ómicas, hace relación a transcriptómica, o sea, conocer nosotros de esos 3 billones de nucleótidos que conforman el genoma humano, pues se cree que aproximadamente 20.000 genes, o 20.000 a 20, no más de 25.000 genes, que son los que constituyen y los que pueden hacer un humano. Entonces, esa información de esos 23.000 genes está pues en la secuencia de esos 23.000 genes, pero aparte de esa secuencia de esos 23.000 genes, el genoma está constituido por esa gran cantidad de información, que no sabemos hacia dónde va esa información, ¿cierto? Entonces, en este momento, los proyectos genómicos, la posibilidad de conocer una a una esas bases y esas secuencias y esos genes y esas variantes que tienen los individuos dentro de una misma especie, pues potencializa todas las ciencias biológicas, las ciencias agronómicas, las ciencias, la medicina, ¿cierto?
Lo vimos con la oveja Dolly, ¿no?
Exactamente. Entonces, eso es impresionante, para el presente, porque ya tenemos secuenciado en muchas especies de interés zootécnico, por ejemplo, el ganado vacuno, lo que son las vacas, el caballo, las ovejas, tenemos ya, ya existe esa información almacenada en bases de datos. Entonces, tenemos toda la información de los genes, ¿a qué se está dedicando la genética en ese momento? A conocer cada uno de esos genes. ¿Cuáles son los genes que están participando en cada una de las de la morfología,
de
las funciones biológicas, del metabolismo, de esas interacciones metabólicas que son unas redes grandes de trabajo, de trabajo químico, ¿no? Porque pues el metabolismo son básicamente un trabajo químico. Y entonces tenemos una gran cantidad de información. Por lo que te decía, se disparó las ómicas. Las ómicas son todas estas estudio de la transcriptómica, por ejemplo, estudia solamente los genes, ¿cierto? Transcribe la secuencia de cada uno de los genes. Deja atrás toda la información que no contiene genes, pero que es importante en los genomas. La proteómica, pues ni se diga, porque la proteómica permite conocer todas las proteínas de una especie, de un individuo, de un músculo, de un sistema, de un órgano particular. La metabolómica, todos esos metabolitos derivados de todo el metabolismo de diferentes organismos. Entonces, en este momento, pues la secuenciación es tan importante que inclusive se ha abaratado en costos.
Ok, pues muy interesante las ciencias ómicas, amigas y amigos. Vamos a una breve pausa y ya volvemos con Agroparlante y la profesora Miriam Janet hablando de genética.
Si quieres conocer más sobre temas de actualidad, curiosidades, nuestra tierra, sus comunidades y su gente, sintoniza todos los jueves a las 10 de la mañana Tejiendo Palabras, un programa del Sistema Nacional de Educación Permanente de la UNAD.
Seguimos en Agroparlante, amplificando las voces del agro. Hoy hablando de genética aplicada a las ciencias biológicas, a las ciencias naturales. Nos acompaña la profesora Miriam Janet Ortega, experta en genética. Y vamos a nuestro tercer bloque, continuando con este interesante tema. Ya hemos hablado acerca del pasado y el presente de genética. Obviamente, unos temas muy gruesos, muy importantes, que merecen, digamos que muchísimo más tiempo y más atención. Sin embargo, pues vamos a tratar de consolidar en este tercer y último bloque el programa. Profe Janet, si te parece bien, entonces, ¿qué se viene con la genética? ¿Qué se viene con la aplicación de la genética a las ciencias naturales, a las ciencias animales, desde tu perspectiva como investigador?
Listo, gracias. Lo que se viene es edición genética, por ejemplo. Pues, la edición genética es esa posibilidad de modificar los genomas y que esa modificación se quede en las generaciones futuras. Entonces, ha sido tan importante el reconocimiento de unas metodologías de edición genética que en este momento se llama CRISPR-Cas, que parece ser muy sencilla y que pronostican que cualquier laboratorio de genética en el futuro va a tener un kit de edición genética. ¿Para qué? Ahora, el problema de esto es que la ciencia va mucho más avanzada que las regulaciones éticas y que todo lo demás. Entonces, ahí se viene un problema ético bastante importante, pues porque ya tenemos la posibilidad de modificar genomas a bajo costo y de manera muy rápida. Y de que esa modificación, que puede servir para corregir errores genéticos, o sea, mutaciones dentro de los genomas, que es una perspectiva bastante importante, porque yo puedo corregir esos errores, pero también para modificar al antojo los genomas. Uh-huh. Entonces, esa es una de las perspectivas importantes que se viene, y donde también hace relación a que la parte ética y la parte jurídica de esos avances científicos deben de ir de la mano de los mismos. Es tan importante lo que se viene en edición genética que en el año 2020, pues las personas que encontraron la aplicación de ese método de edición se ganaron el premio Nobel. ¿Qué más se viene? Pues con esto se viene la posibilidad de modificar a nivel zootécnico diferentes animales para que sean doble propósito, por ejemplo, como claro. Lo hicieron los científicos uruguayos en donde modificaron una hojita para tener ovejas doble propósito de lana y carne. Exactamente. Entonces, eso es una cosa que se viene.
Y lo hemos visto mucho en pollos, ¿no? Que en pollo engorde, que ahora muchísima más ganancia de peso en menos tiempo.
En menos
y con
tiempo.
Unos animales supremamente grandes. Ajá. Y bueno, para todas las especies.
Claro, ¿no? Para todas las especies, para mejoramiento animal, por ejemplo, uh-huh. El incorporar los datos genómicos en las evaluaciones genéticas ha disparado la posibilidad de conocer el mérito genético para cada una, para características de producción importante. Y entonces así la selección es mucho más fiable, porque pues ya yo voy a tener unos parámetros genéticos mejor estimados, ¿cierto? Más precisos y por lo tanto una selección y un mejoramiento animal absolutamente preciso y más rápido de observar que lo que tenemos con el mejoramiento tradicional, por ejemplo.
O sea que no es descabellado pensar en, digamos, en que una pareja de matrimonio, por ejemplo, quiera en un futuro a su hijo con unas características específicas.
Sí, no es descabellado, no es para nada descabellado. Eso se verá en el futuro. De hecho, ya se está viendo, ¿cierto? Yo quiero que mi bebé nazca sin una enfermedad genética de la que yo soy portador. Y yo puedo hacer eso en el laboratorio. Se puede en ese momento hacer eso en el laboratorio. Entonces, sí, claro, sí. Y pues así y con muchas especies. Nosotros en genética animal, pues tenemos la posibilidad de trabajar con tantas especies que pues es una maravilla ver ese mundo. Pero también es importante que tengamos en cuenta que nosotros estamos jugando a la modificación a nuestro antojo. Y estamos colocando o haciendo unas modificaciones que no sabemos cómo van a responder ante otra parte importante de la genética, que es ese medio ambiente, porque los genes están ahí, pero quien los permite su expresión son los medioambientes. Entonces, ¿cómo van a responder esas cómo irán a responder los individuos del futuro que hemos modificado genéticamente a ese medio ambiente?
Al respuesta, cambio climático, ¿no?
Exactamente, esas respuestas es supremamente importante. Entonces, esa es la gran, digamos, incógnita y en donde debemos de trabajar también de una manera muy fuerte en regulación. Primero, pues, uh-huh. pues en regulación es en la parte ética, en la parte jurídica, porque la genética, los mecanismos van a ser muy accesibles a todo el mundo, es decir, que cualquier laboratorio puede tener un kit de edición genética. Pero ¿para qué lo utilizo? Va a ser lo necesario que se haga unos consensos, que se hagan unas discusiones amplias desde el punto de vista de la biología, desde el punto de vista de la ética.
Profesora Janet, bueno, ¿y qué le dirías a los productores y a las personas del campo que nos escuchan hoy en día con relación a la genética y a la aplicación en su vida rutinaria de aquí en adelante? ¿Cuál sería tu consejo, tu última recomendación?
Ajá. Bueno, yo a los productores y a todo lo que he visto y que he viajado por diferentes producciones pequeñas, lo que llamamos nuestras fincas de nuestros territorios, les diría que tengan una cultura del registro, porque esos registros son los que me van a permitir, por ejemplo, escoger esos genes importantes para poderlos transmitir a las siguientes generaciones. Pero el registro, un registro bien confiable, bien claro, identificable, que nosotros actualizados, que identifiquemos nuestros individuos, que los marquemos de alguna manera, que hagamos la genealogía de los mismos para poderlos seguir uh-huh. y para poder seguir esas características. Eso es importantísimo.
Algo tan básico, ¿no?
Sí.
Y tan importante para la producción animal.
Para la producción animal, exactamente.
Pues, profe, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy en esta edición especial de Agroparlante, hablando de genética aplicada a las ciencias naturales. Amigas y amigos, pues hemos llegado al fin de este programa, de esta emisión, y los esperamos en un futuro programa de Agroparlante, amplificando las voces del agro. Profesora Miriam Janet, muchísimas gracias por tu participación.
Muchas gracias, Diego, muy amable por esta invitación. Mil gracias.
Bueno, gracias a ti.
Esta fue una emisión más de Agroparlante, amplificando las voces del agro. Los esperamos en nuestro próximo capítulo para seguir dialogando acerca de los temas más importantes del sector agrario nacional e internacional. Agroparlante.
Quédate con RV, Radio UNAD Virtual.